Buenos días. Vayan abriendo su Biblia en Gálatas. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias por este tiempo aquí, por este nuevo día que nos permites venir a este lugar que tú has provisto para escuchar de tu gran amor y de nuestro Señor Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz, cumpliendo el plan perfecto de salvación para la humanidad. Gracias, Padre, porque hoy lo recordamos y te pido, Señor, que este tiempo sea de ánimo y de edificación y lo que podamos aprender hoy de tu palabra, pues la pongamos en práctica. Y Padre, sabemos que tu palabra es guía, es luz, es donde encontramos palabras verdaderas y donde nos podemos refugiar en situaciones complicadas. Padre, gracias por esta iglesia, gracias por los que hoy están aquí. Pido que nos mantengas firmes y fieles y dependientes de ti. En el nombre de Cristo, amén. Gálatas capítulo 2, nos mantenemos en el capítulo 2 de Gálatas y hoy vamos a ver, quise ver más versículos, pero la verdad es que en este pasaje hay mucho, mucho contenido práctico, mucho contenido que podemos desmenuzar de una manera más correcta y que creo que podemos aplicarlo mucho a nuestra vida y personalmente a mi vida. Y todo lo que voy a decir hoy, créanme que lo digo por mí y por lo que de alguna manera viene a mi vida y espero sea para ti de ánimo. Voy a leer versículos 11, 12 y 13 del capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él, es decir, Pedro, comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Un poquito de contexto, hemos estudiado que Pablo es un apóstol, un servidor directamente de Jesucristo. Pablo está defendiendo el verdadero evangelio y su apostolado ante estos o ante estas iglesias de Galacia. Vimos también que en su viaje a Jerusalén conoce a Pedro y estuvo con él por 15 días. Y ya vimos que en esa defensa del evangelio verdadero, los apóstoles le dan un like, ¿verdad? Dijimos así, le dan un like. Son afines con el mensaje que Pablo está dando y eso hace o confirma que el mensaje de Pablo es el auténtico, es el verdadero. Y ahorita vamos a ver estos tres versículos y empieza a ser un actor o una figura importante en este pasaje el apóstol Pedro. Y estaba escuchando, o más bien leí una frase de una persona que dijo: una mentira es una mentira incluso si todo el mundo la cree. La verdad es la verdad, incluso si nadie la cree. Lo que es verdadero por sí mismo es verdadero. Y estoy convencido que esto aplica en verdades absolutas y verdaderas como lo que Pablo está defendiendo en este pasaje o en esta epístola a los Gálatas. Y si esa frase la trasladamos o la ponemos en los labios de Pablo, ¿qué estaría diciendo Pablo? Un evangelio falso es falso incluso si uno de los apóstoles lo llega a predicar. El evangelio verdadero es verdadero incluso si uno de los 12 apóstoles deja de creerlo. Lo adapté a la frase de este escritor, creo que es inglés, algo así. Pero eso es lo que Pablo les está diciendo a estos gálatas. La verdad es la verdad y lo que yo digo es verdad porque viene de Jesucristo. Y Pablo se ha dedicado, como lo decíamos hace un ratito, a comprobar que su evangelio es el verdadero, es el auténtico y que él es un apóstol de Jesucristo y no de hombres, como lo vimos en el versículo 1 del capítulo 1. Ya vimos que Pablo recibió el evangelio como una revelación directa de Jesucristo. Y esa fue, o ese evangelio fue lo que transformó su vida de perseguidor a un perseguido, porque ahora y como hemos visto en muchas cartas o en muchas epístolas, ahora Pablo es perseguido por el Evangelio. Y lo que hacía evidente que su Evangelio, pues no era una opinión humana, era algo capaz de transformar a la gente. El Evangelio que él predicaba era capaz de transformar a la gente, incluso la vida, como dice Pablo, la vida del más vil pecador como él se consideraba. Ese evangelio que él daba no era diferente al de los apóstoles, porque aunque no lo recibió como instrucción de ellos o no lo recibió de parte de ellos, cuando él se encontró, decía el pasaje anterior, con Pedro después de 14 años, llegaron a la conclusión de que su mensaje de los apóstoles y el mensaje de Pablo era el que predicaba él mismo. Aún y cuando no los conocía, porque ahí conoció a Pedro, aún cuando no tenía contacto con ellos, enseñaban lo mismo. Enseñaban lo mismo que Pablo y que los 12 apóstoles, y eso probaba que el evangelio que Pablo decía era el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. En este pasaje, en estos tres versículos, Pablo sigue desarrollando o sigue defendiendo su llamado y el evangelio verdadero que él había predicado, y en esta ocasión mostrando que en algún momento él mismo se vio en la necesidad de confrontar duramente nada más y nada menos que al apóstol Pedro, porque lo acabamos de leer, uno de los apóstoles para mucha gente más representativos, para mucha gente la cabeza de la iglesia, para mucha gente el más importante. Pero Pablo tuvo que confrontarlo, dice el versículo, porque su actitud estaba comprometiendo la verdad del evangelio. El apóstol Pedro, sí, el apóstol Pedro, y ahorita lo vamos a ver. Pablo estaba tan convencido de la autoridad, de la integridad de su evangelio, que incluso estuvo dispuesto a reprender a Pedro. Consideró que estaba Pedro, pues seguramente, y como lo vamos a ver, no estaba dando correctamente testimonio del verdadero evangelio. ¿Cómo se atreve Pablo a contradecir o a confrontar a Pedro? ¿Qué lo hace confrontar a Pedro a Pablo si él era uno de los 12 apóstoles? Pues simple y sencillamente porque Pedro estaba tomando un camino, estaba enseñando algo diferente al verdadero evangelio. ¿Cómo se atrevían ellos a decir que su evangelio era una opinión personal? Si nos remontamos un poquito a los pasajes anteriores, cuando él estaba presentando como algo a lo que Pablo se estaba aferrando de manera muy personal y muy profunda. Y tal y como lo estoy diciendo, Pablo confronta a Pedro como una prueba más de su autoridad y de su integridad dada por Jesucristo. En pocas palabras, Pablo está diciendo: si yo no estuviera convencido de lo que estoy predicando o del verdadero evangelio que predico, como ustedes dicen que yo predico un evangelio diferente, yo no hubiera estado dispuesto a enfrentar al mismo apóstol Pedro con una actitud que no se conformaba con el evangelio de la verdad de Cristo, que es el evangelio que yo predico. Es lo que Pablo está diciendo con esto. ¿Cómo voy a tener yo, vamos a decir, cara para yo poder confrontar al apóstol Pedro? Simple y sencillamente porque la verdad, el evangelio verdadero, la integridad del evangelio que me ha dado por Cristo es lo que comprueba que Pedro no está haciendo bien las cosas. En estos versículos vamos a ver entonces este pequeño incidente, si podemos llamarlo de alguna manera, o esa confrontación que tiene Pedro y Pablo. Y hay tres puntos en estos tres versículos. En el primero, que está en el versículo 11 y 12, es la evidente actitud no correcta de Pedro. Y es evidente porque Pablo lo confronta. Y dice ahí, porque era de condenar. Entonces quiere decir que hay algo que no estaba haciendo bien Pedro. Dos, las consecuencias de la actitud que no era tan recta en ese momento de Pedro, como dice el versículo 13. El andar de Pedro no era recto. Él fue, pues, quien hizo evidente que las consecuencias de lo que Pedro estaba haciendo podrían ser graves, tan graves que dice ahí el versículo 1 que era de condenar. Y Pablo fue el que se encargó de confrontar a Pedro delante de todos porque no andaba conforme a la verdad. Miren, vamos a leer versículos 11 y 12 otra vez. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. Después del ejemplo de unidad que hemos visto o que vimos la vez pasada en los versículos anteriores, Pablo se encuentra con ellos en Jerusalén y se dan, como dicen los versículos anteriores, la diestra de compañerismo, el famoso like. Y todo parece tan amigable, tan ameno, y nos encontramos con esta situación, con una confrontación, nada más y nada menos a Pedro. Una evidencia clara que la vida, pues, de los cristianos no es color de rosa, ¿verdad? Que el simple hecho, en este caso, de ser apóstoles o de ser creyentes, no significa que no vamos a tener diferencias. El hecho de ser buenos cristianos, instruidos por nuestro Señor Jesucristo, no implicaba que ellos no tuvieran tampoco diferencias. Pero la verdad es igual que, pues, que nosotros. Ellos también batallaban con algo de su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Con esas pequeñas inclinaciones y tendencias a alejarnos de la verdad, porque debo decir, y como todos sabemos, todavía hay algo nosotros de pecado, a pesar de que somos salvos, que a veces nos hacen ser indiferentes al Señor, y eso a veces nos lleva a pecar. Pablo describe específicamente aquí este suceso, estando en Antioquía, una de las primeras iglesias fundadas fuera de Jerusalén, y muy seguramente este suceso o esta confrontación fue después del encuentro que tuvieron, como lo describe capítulo 15 del libro de Hechos, ahí en el concilio de Jerusalén, y es al que hace Pablo referencia en los versículos anteriores del 1 al 10 en el capítulo 2, que ya estudiamos. Pero el incidente aquí no era algo insignificante, no era algo sin importancia. Era tan delicado que Pablo dice acerca de Pedro que lo que él estaba haciendo era de condenar. Y yo no sé tú a dónde puedas tomar en cuenta la palabra condenar, pero es algo delicado, es algo pues que tiene una consecuencia severa. Dice que era digno de ser condenado. ¿Quién? Pedro, de ser reprochado, y que tuvo que hacerlo por medio de una confrontación, es decir, cara a cara. No se lo mandó decir. Como decían, o como hemos venido estudiando, ¿verdad? Que dicen que Pablo a veces tenía un temple muy, muy débil y que a veces no confrontaba a la gente. Aquí vemos que sí confronta a la gente y confronta al apóstol Pedro. No se lo mandó decir, lo dijo cara a cara. Lo estaba confrontando por algo que estaba haciendo Pedro. ¿Y qué era eso que estaba haciendo Pedro? ¿Qué era eso de lo que era tan delicado que Pablo tuvo que verse en la necesidad de reprenderlo? Dice versículo 12, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Lo que dice el texto es que Pedro, cuando estuvo en Antioquía, donde había algunos creyentes judíos y también muchos creyentes que no eran judíos, pues era una iglesia particular, digámoslo así, a diferencia de la iglesia de Jerusalén, que estaba compuesta mayormente por judíos o por no judíos y que se habían hecho judíos a través de la circuncisión. La iglesia aquí tenía personas que no tenían nada que ver con los judíos, es decir, los gentiles. Entonces Pedro parece que estuvo en esa iglesia por determinado tiempo y cuando estaba ahí, él comía con ellos, tenía una vida, digamos, normal, se relacionaba con ellos, comía con ellos, tenían comunión, Pedro y estos gentiles. Sin embargo, un día, de parte de la iglesia que estaba en Jerusalén, y aquí aparece otro personaje que se llama Jacobo. ¿Jacobo quién es? El hermano de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vinieron unas personas, como que dice el texto, vinieron unas personas posiblemente a supervisar, a revisar, a visitarlos, a ver cómo iba la obra, etcétera. El caso es que cuando llegan y se encuentran a Pedro, Pedro los ve y ¿qué hace inmediatamente Pedro? ¿Qué dice el versículo? Empezó a retraerse y apartarse, porque tenía temor, tenía miedo de estos judíos. ¿Cuál podría ser el problema? ¿Por qué esa actitud de Pedro? ¿Qué piensas? ¿Por qué se aparta? En cuanto vea a estas personas que vienen con Jacobo o de parte de Jacobo, Pedro se aparta. Sabemos que los judíos y los gentiles difícilmente o no compartían ni convivían bajo ninguna circunstancia y mucho menos participaban en comida juntos, porque los judíos guardaban ciertas normas, ciertas reglas de alimentación principalmente, que no comían ciertos animales, cosas específicas, etcétera, etcétera. Eso era lo que hacía que los gentiles y los judíos no convivieran. Entonces, como los gentiles no tenían ese tipo de restricciones en este lugar, pues para ellos, para los judíos, era muy complicado sentarse a comer con un gentil, porque no sabían si iban a estar pues violando esas normas o esas reglas, ¿no? Pero además de eso, los judíos consideraban que los gentiles pues comían cualquier cosa que para ellos era pues comida para ídolos. Entonces, por esas razones que no comían o no convivían mucho gentiles y judíos. Oraban los gentiles, sí, presentaban sus alimentos como un sacrificio a sus dioses también, y los judíos entendían que ellos no podían participar en ese tipo de sacrificios. Así que para ellos comer con un gentil era como comer como comida sacrificada a ídolos. Y por esa razón es que Pedro se sorprende cuando los ve y dice, de lejitos, ¿no? Me hago un ladito. Era una prohibición para los judíos en esa época, o eran tradiciones o prohibiciones de religiones en esa época, como quiera que sea, cuando Cristo vino, pues acabó con todas esas tradiciones, ¿no? Pero en ese momento no lo entendían, en ese momento era muy marcado esa división o esa separación. Así que Pedro los ve y se aparta. Y Pedro, quisiera saber yo cuál fue su reacción con Pablo cuando lo confronta cara a cara por esta situación. Si alguien tenía claro que Dios había abolido esa comida que presentaban como sacrificio, era Pedro, porque Pedro era un judío. Pero Pedro se estaba pues involucrando en ciertas cosas de los gentiles y por eso tenía miedo, dice el versículo. Y no era un miedo que lo fueran a matar o era un miedo más profundo, no. Era un miedo como de perder esa reputación. Era un miedo como de llegar a la crítica de parte de la gente. Si alguien, insisto, tenía claro eso, era Pedro. Ni siquiera Pablo. Pedro debía ser la persona con mayor claridad porque lo recibió como una revelación. En pocas palabras, Pedro sabía que la comida no era un impedimento para los que quisieran creer en Cristo. Es decir, no nos vamos a separar de los gentiles porque ellos coman ciertas cosas o porque oramos por los alimentos, no sé, por muchas cosas. Y Pedro lo sabía, pero aún así Pablo, defendiendo la verdad, como se debe defender la verdad, confrontó a Pedro. Él tuvo miedo, dice aquí Pedro, y eso es lo que me llama mucho la atención. El apóstol Pedro tuvo miedo. Dice el versículo claramente, tuvo miedo. Y insisto, no era un miedo de que lo fueran a matar, era un miedo más de reputación, de que su imagen se viera manchada. ¿Y qué hizo? Se apartó de los hermanos con los que estaba conviviendo y con los que estaba teniendo comunión y con los que estaba comiendo, y se apartó. Y lo que me lleva a pensar aquí es que no podemos y no puede ser que el evangelio se acomode a mi conveniencia o a la conveniencia de un hombre. No puede ser que haya un evangelio para un tipo de personas y otro evangelio para otro tipo, y esa es la razón por la que Pablo estaba defendiendo el evangelio verdadero y por eso confronta a Pedro. Casi, casi que le dice a Pedro, por eso les digo que me llama mucho la atención saber su reacción de Pedro, porque Pablo le está diciendo, tú, Pedro, el apóstol Pedro, no puedes creer ahora en un nuevo evangelio basado en nuevas reglas, en que además de Cristo necesitan comer cierto tipo de comida, hacer ciertas tradiciones, etc. Pablo estaba verdaderamente sorprendido, como también decía ahí en el versículo 6 del capítulo 1, maravillado de lo que estaba haciendo Pedro y de lo que estaba transmitiendo Pedro. Entonces podemos ver un contraste interesante entre Pablo y Pedro, y Pablo estaba convencido de que el evangelio y de lo que él estaba diciendo a esta iglesia de Galacia era verdadero. Pero Pedro, ¿qué hay de Pedro? Él estuvo dispuesto a cambiar su postura cuando apareció la primera amenaza. Pedro sí estuvo dispuesto a cambiar su forma de ser en el momento en que vio a estas personas y se hizo a un ladito, se apartó. Qué contraste, ¿no? Pablo no dobló las manos. Pablo fue firme y con firmeza confrontó a Pedro, pero Pedro, cuando tuvo esa situación, ¿qué hizo? Mejor se apartó. Y yo creo que Pedro lo que pensó en ese momento es que no quería, pues de alguna manera, que lo relacionaran o que le dijeran algo. Y aquí no se trata en este pasaje de calificar si Pablo era mejor que Pedro o si Pedro hacía mejor trabajo que Pablo. No se trata de eso. No se trata de establecer quién es más piadoso, quién es más justo, como decían aquí al frente hace un ratito. Ambos conocían el mismo evangelio, ambos tenían la misma revelación, ambos tenían la misma autoridad, eran apóstoles de Jesucristo. Pero esa actitud de Pedro tenía que ser corregida y confrontada por el mismo Pablo. Y Pablo no tenía nada en contra de Pedro, eso es importante decirlo. De hecho, versículos atrás vemos cómo Pablo se expresa de Pedro diciendo que él es uno de buena reputación. Entonces no era un ataque personal de Pablo, no era decir, Pedro, hazte un ladito porque ahí voy yo sé más que tú, yo tengo más conocimiento que tú, yo sé más. No, él está atacando personalmente a Pedro para defender la verdad, para seguir defendiendo la verdad del evangelio. Por eso es que Pablo confronta a Pedro. ¿Qué puedo o qué pude aprender con esto? Nadie está exento de la tentación de avergonzarse del evangelio o de actuar, como dice el versículo 13, con hipocresía. Nadie está exento. Debemos conducirnos con rectitud, con integridad y, como decían hace ratito, de manera justa. Pablo dijo ahí en 1 Corintios 10, 12, si recuerdan, el que cree que está firme tenga cuidado que no se caiga. O ahí también en 1 Corintios 9, 26 y 27, por tanto yo corro de esta manera, corro no como quien golpea su propio cuerpo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estamos expuestos, dependiendo la situación, dependiendo el contexto, dependiendo en dónde nos encontremos, somos expuestos a rechazar incluso el evangelio. Pablo fue consciente de su debilidad y de que sus tentaciones podían llevarlo en cierta manera a ser descalificado de la carrera, como acabamos de ver. Aunque no necesariamente eso signifique, y sabemos que la salvación no se pierde, más bien ser descalificado como apóstol por la actitud que podría estar tomando. Pero todos nosotros estamos expuestos a la misma tentación. Es a veces fácil mostrarnos convencidos de ciertas cosas, pero no somos los mismos cuando estamos en situaciones como la que pudo estar Pedro. Sí tengo la convicción de que soy creyente, pero cuando pasan ese tipo de cosas, ya no estoy tan convencido. La circunstancia no me ayuda, no es la más adecuada. Ay, aquí mejor me hago a un lado porque aquí está alguien que me conoce y que sabe dónde voy o que sabe qué hago, que sabe qué estudio. Y un buen ejercicio para mí de que esto no suceda es pensar que cuando estamos fuera de este lugar, de nuestros hogares, o donde nadie sabe que soy un cristiano, pues preguntarme si de verdad me conduzco como un verdadero cristiano. ¿Hablaría si el entorno, si el ambiente no es el de los domingos en el local y es una reunión con amigos, con compañeros de escuela, con familia, etcétera? ¿Hablaría igual como lo hago el domingo? ¿Me pongo la camiseta, como decimos ahí, la chaviza? ¿Nos ponemos la camiseta de la cristiandad? ¿Que todo el mundo lo sepa? ¿Qué tanto estamos dispuestos a perseverar en nuestra integridad como creyentes? Incluso como cuando cambian las circunstancias, como las cambiaron con Pedro. Pues la palabra integridad significa precisamente eso. No nos podemos dividir. Aquí uno, aquí de esta manera, aquí de esta otra manera. La integridad es algo íntegro, algo que está unido. La integridad es el comportamiento genuino. Es la esencia de cada uno de nosotros en Cristo y conforme a nuestra convicción cristiana. Otra cosa que podemos ver aquí es la búsqueda de la aprobación de los hombres, ¿verdad? Porque Pedro era lo que estaba buscando. Esa es la razón por la que alguien puede ser de una forma aquí y de otra forma allá. Muchas veces se debe, pues, al temor, como Pedro lo estaba teniendo, al temor a la aprobación de los hombres. El no querer estar mal con nadie, el no querer desagradar a alguien, el no querer generar conflicto con alguien, el que mis compañeros de la escuela me dejen de hablar, mi primo, mi tío, mi sobrino, etcétera, cualquier persona que me deje de hablar o que me rechace. Querer agradar a todo el mundo y perder nuestra verdadera identidad, porque nuestra identidad no está en lo que piensan los demás de nosotros o de mí. Nuestra identidad está en lo que piensa el Señor de mí. Esa es nuestra identidad. No está en donde a ver si nos aprueban, a ver si nos aplauden, a ver si nos felicitan. No, nuestra identidad está en Cristo y viene por medio del Evangelio que está o que estuvo defendiendo Pablo y que nosotros deberíamos defender. Todos los que estamos aquí, todos, o me levanta la mano quien no, nos relacionamos con personas inconversas, todos, en nuestros trabajos, en la escuela, en el hogar, en la familia. Esas son tentaciones. Porque les digo y siempre les digo a mis hijos que el mundo nos envuelve, el mundo nos atrapa, y esas son tentaciones. Es una tentación incluso muy fuerte. Al apóstol Pedro le pasó. Debemos resistir, y debemos de resistirlas con la ayuda del Señor, con su palabra, recordando lo que somos. Si tú has creído en Cristo, recuerda lo que eres. ¿Dónde está tu identidad? Y si no eres creyente aún todavía, pues medita, analiza, profundiza en tu destino eterno. Que esas personas, pues, que están tratando de evaluarnos, el mundo, y que evalúan nuestro comportamiento de una manera distinta, no nos debe dar temor. No nos debe dar pánico, como le estaba dando a Pedro. Estos versículos también nos animan a corregir, porque ya veremos después cómo Pedro corrige, pero nos anima a corregir. Cuando vemos que hay algo que puede ser peligroso o dañino en nuestra relación con el Señor o nuestra comunión con el Señor, o algo que sabemos que no es bíblico, como ahorita decían aquí al frente también, debemos corregir. Si verdaderamente somos hijos de Dios, debemos corregir, especialmente si sabemos que las consecuencias son fatales, si hay situaciones o cosas que perjudican nuestra fe, que destruyen nuestra fe con el Señor. Con eso no podemos ser tolerantes, no podemos ser pacientes, no podemos ser laxos. Tenemos que ser firmes, como Pablo estaba haciendo aquí con Pedro, y declarar nuestra identidad, la verdad por encima de la mentira. Esto era un problema sin duda que iba más allá de Pedro. Y la razón por la que Pablo reaccionó rápidamente a ese problema es que empezó, dice ahí el versículo 13, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quién? Bernabé. Y ya vimos en qué consistía esa actitud no recta, cuáles eran las razones por las que Pedro se estaba conduciendo de esa manera y el problema que estaba representando o que representa que estaba dividiendo a la iglesia y añadiendo cosas al evangelio que Cristo pues no había dicho y no había enseñado. Veremos las consecuencias o cuáles eran las consecuencias por si alguien hace eso y lo hace para él mismo, pues vamos y lo corregimos, lo detectamos y lo corregimos. Si tú ves a alguien haciendo algo como una división o que esté haciendo algo que produzca que alguien más sea arrastrado a la hipocresía de alguien, pues repréndelo en amor. Porque cuando tú reprendes o cuando reprendemos a alguien, lo primero que tendemos a sacar es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero tú, ¿y tú por qué? Esa no fue la reacción de Pedro aquí con Pablo. Pedro se dio cuenta de algo y corrigió. Esas actitudes son un problema muy delicado. Como decía el versículo 1 y los repito mucho, era de condenar. Por eso es importante corregir, para no contaminar a otros. Hay que reaccionar, hay que analizar, hay que ver qué estamos haciendo hipócritamente para corregir. Y son palabras duras, palabras ásperas, palabras fuertes, pero a veces esa es nuestra actitud, como la de Pedro. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo, confrontar. Y no sé tú, pero pues una exhortación a mí fue esa, justamente. Si vemos que alguien está en pecado, acercarnos a él e invitarlo, exhortarlo en amor y decirle, pues no estás haciendo bien las cosas. Y lo mismo para uno, para ti, para mí. Es bíblico poder enfrentar a otro y decirle y decirme a mí, pues no creo que se estén haciendo bien las cosas, corrige. Y creo que también eso ayuda al crecimiento espiritual de las personas. Pablo estaba preocupado, lejos de estar defendiendo la verdad, estaba preocupado por lo que estaba pasando Pedro o por lo que estaba ocasionando Pedro y estaba causando división o incluso arrastrando a personas a la hipocresía. Hay mucho que aprender de este pasaje y creo que me voy a quedar aquí. Tenemos una gran responsabilidad como creyentes, como miembros de esta iglesia y de la iglesia de Jesucristo. Incluso tenemos una gran responsabilidad los que tenemos hijos de poderles transmitir el verdadero evangelio. No torcido, no acomodado a mi conveniencia, no para que ellos puedan ver algo en nosotros que no deban ver. Debemos ser cuidadosos. Nuestro pecado puede traer consecuencia severa, puede traer consecuencias graves, pueden traer consecuencias de condenación, como dice Pablo aquí en el versículo 1. Tenemos una gran responsabilidad como creyentes. Y esta mañana, esa es mi exhortación a mí mismo. Darme cuenta de mi actuar a los demás. No ser como Pedro en este versículo, que cuando ve a alguien de ustedes en algún lugar, me haga un ladito para que no se den cuenta de muchas cosas. Y esto, la verdad, con honestidad, se los digo, vino a mi corazón de manera muy importante. Y espero que estos, por lo menos dos versículos que pudimos hoy desmenuzar y estudiar y platicar, pues sean de ánimo también para ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias porque a pesar de que en tu palabra encontramos palabras duras, sabemos que en ocasiones necesitamos darnos cuenta de nuestras actitudes, de nuestro andar contigo, Padre. Saber, Señor, que tenemos una gran responsabilidad. Saber, Padre, que nuestros actos y nuestras decisiones pueden llevarnos a la condenación. Ayúdanos, Señor, en nuestro día a día a tener en mente lo que hoy pudimos aprender. Que seamos creyentes fieles y verdaderos a ti, que pongamos en práctica nuestra cristiandad y lo que hemos aprendido de ti, y sobre todo de lo que Cristo nos ha enseñado en su ministerio en este mundo, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia, y te pido que tú nos bendigas a todos hoy aquí, y que los que no pudieron estar hoy aquí, pues tengan en mente también a tu Hijo Cristo, Señor. Gracias por salvarnos, por voltear a vernos sin que nosotros lo mereciéramos. Gracias por tu Hijo Cristo, y en su nombre oro. Amén.